Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos a la sala de charla bíblica. Hoy, primero de mayo del año 2013. Bien, como sabéis, ayer no tuvimos reunión, no tuvimos charla bíblica, la tuvimos que aplazar a hoy. Y como dije, pues vamos a seguir teniendo una charla general. Vamos a hacer una tertulia general, hablar de diferentes temas de forma libre, de forma espontánea. Y ya sabéis, todos podéis participar. Y como siempre, pues antes de comenzar, le vamos a pedir la ayuda a Dios. Vamos a decir que sea el quien nos dirija, quien nos guíe y quien sea el quien lleve esta tertulia, esta reunión que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias porque tú eres quien nos guías a través de tu espíritu. Sé tú quien dirija esta charla, esta tertulia que vamos a tener, esta tertulia bíblica, que sea para edificación de todos los hermanos, Padre Celestial. Gracias por permitir que nos reunamos de diferentes países, pues para aprender más de las Sagradas Escrituras, para también ayudarnos unos a otros, aprender unos de otros y poder así edificándonos, creciendo en la gracia, en el conocimiento tuyo. Señor, te pedimos que nos ayudes a estar firmes en la verdad, firmes en la verdadera doctrina, perseverando hasta el final. Estamos viviendo unos tiempos muy peligrosos y mucho más peligrosos que se van a poner más adelante. Así que te pedimos que nos ayudes a perseverar hasta el final, ya que sabemos quién persevera hasta el fin, este será salvo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues estamos aquí todos en la sala. Voy a decir de momento quiénes son de momento los que estamos aquí reunidos. Bien, son los siguientes: Gonzalo, Carlos Perla, Florian, Hostilio Portillo, Omar, Fran Toro, Carlos Mateo, Carlos Plaza, Eric, Juan Méndez, Pedro Orlando, Ana María, Manuela Boada y Juan Gabriel. Así que bienvenidos a todos a la sala de charla bíblica. Así como dije, pues va a ser una tertulia general, una tertulia espontánea, una charla libre donde podremos exponer y podemos hablar de diferentes temas, podemos hacer preguntas, podremos hacer comentarios. Y, por ejemplo, yo quisiera comenzar pues con un asunto, con un tema, por ejemplo, el tema de la ley. A ver, el asunto este de la ley de Dios para los cristianos. La ley de Dios. Los cristianos bíblicos, ¿estamos bajo la ley o no estamos bajo la ley? Una pregunta que lanzo ahí, a ver si algún hermano puede dar su opinión. Repito, los cristianos, ¿estamos bajo la ley o no estamos bajo la ley? Ya sabéis que podéis responder en audio o podéis también poder responder por escrito.
Hemos muerto a la ley, hermano.
Efectivamente, hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seamos de otro, de aquel que resucitó de los muertos. ¿Eso qué significa? ¿Que los cristianos bíblicos, los verdaderos cristianos, no cumplimos la ley?
Pues sí, porque amamos al prójimo, ¿no, hermano Tito? El Señor Jesús resume la ley en dos mandamientos, ¿no? Amar a Dios, el primero, y el más grande, y el otro, amar a tu prójimo.
Muy bien, hermano, muy bien. Y esto lo vamos a comprobar, porque aquí lo que vamos a ir diciendo, evidentemente, lo vamos a comprobar con las Sagradas Escrituras, por ejemplo. Por supuesto que los cristianos cumplimos la santa ley de Dios. Aunque la ley de Dios, la Torá, no fue dada para el justo, como sabéis, luego leeremos el pasaje, la ley de Dios fue dada para el pecador, para el impío, no fue dada para el justo. Pero los cristianos, los santos, cumplimos la ley. Lo podemos comprobar, por ejemplo, en Romanos capítulo 13, si nos vamos al capítulo 13, que dice lo siguiente. Dice a partir del en el verso 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Como podéis ver, si el amor no hace nada, no hace el daño al prójimo, no hace el mal al prójimo. De modo que el que ama al prójimo, pues ha cumplido la ley de Dios, la santa ley de Dios, la Torá. De modo que, evidentemente, Cristo no vino para abolir la Torá, no vino para abolir la ley. Porque hay por ahí una doctrina muy extendida entre el sistema iglesiano apóstata, la habréis oído muchas veces, que enseñan que Jesús cuando murió en el madero, abolió la ley. Que Cristo cumplió la ley y la abolió. Y que por lo tanto al abolir la ley, pues la ley de Dios ya no existe, dicen ellos. Eso es una de las doctrinas satánicas más repugnantes, falsas, que alguien se pueda inventar. Enseñar que el Señor Jesús abolió la santa ley de Dios, que Cristo vino a abolir la ley, es todo lo contrario de lo que dijo Jesús. Jesús dijo bien claro, porque no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Jesús no abolió la ley. La ley de Dios sigue en existencia, sigue en vigencia. Sigue cumpliendo su función, que es la de condenarnos, nos mata y nos lleva a Cristo para recibir la justificación por la fe. Y entonces, al ser justificados por la gracia de Dios, ya que estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley, el no estar bajo la ley significa que la ley no nos puede condenar. Pues sencillamente nosotros ahora pues ya no estamos bajo esa ley que nos condena. Estamos bajo la gracia de Dios, bajo la ley de Cristo. Hay un pasaje de Pablo muy importante que dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Los cristianos no estamos sin ley. Mirad, hay un pasaje, unas palabras de Jesús, una profecía tremenda. Todo lo habréis leído, dice, cuando le dirá al Señor, a los impíos, apartados de mí, malditos, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sabéis realmente cuál es la correcta traducción de esa palabra, de esa expresión, cuando dijo Jesús, hacedores de maldad? ¿Algún hermano lo podría saber? En la versión Reina Valera y en otras ha sido traducido por hacedores de maldad. ¿Cuál sería la correcta traducción de ese pasaje? Bien, pues la correcta traducción de ese pasaje, hermanos, es sencillamente los quebrantadores de la ley. Los que son sin ley. Sin ley. Esos son los que Jesús apartará de su lado porque no tienen ley de Dios. Dicen que la ley de Dios ya no existe, que la ley de Dios murió. Que dicen ellos que la santa... A ver, el hermano que tenga el micrófono activado, que lo silencie, por favor. ¿Sabéis que para silenciarlos? Cuando no estéis hablando, tened siempre el micrófono silenciado. Entonces se los va a apartar de su lado y les va a decir que nunca los conoció. Porque eran hacedores de maldad, es decir, quebrantadores de la ley de Dios. Porque ¿qué es el pecado al fin y al cabo? ¿Qué es lo que dice la Biblia que es el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Algún hermano lo podría decir? ¿Y si es posible citando el pasaje de la Biblia?
Transgresión a la ley, hermano. Dice en Primera de Juan 3... no recuerdo bien el versículo, pero el pecado es transgresión a la ley.
Efectivamente, hermano Florian, el pecado es infracción de la ley o transgresión de la ley. Eso lo dijo el apóstol Juan, en la primera epístola de Juan. Dijo que el pecado es infracción de la ley. Aquellos que dicen que la ley de Dios ya no existe, que fue abolida, pues sencillamente lo que están diciendo es que el pecado pues ya no existe, porque al no haber ley no hay pecado. Por eso es que la Biblia al apóstol Pablo le llamó el hombre de pecado, el sin ley. el inicuo. La palabra inicuo, cuando se habla del hombre de pecado, el hijo de perdición, ahí en Segunda Tesalonicenses, le llama el inicuo también. El inicuo significa el sin ley. El sin ley. Aquellos que enseñan que la ley fue abolida, que la ley de Dios fue abolida, son sin ley. Y esos son precisamente los que Cristo apartará de su lado. Y les dirá que nunca los conoció. Les dirá, apartaos de mí porque nunca os conocí, hacedores de maldad. Les decían sin ley. Decían que la ley de Dios ya no existía, que fue abolida. Y por lo tanto, como la ley de Dios para ellos ya no existe, pues pueden pecar constantemente. Pueden hacer el mal, pueden pecar, porque como la ley de Dios ya no existe, pueden hacer todo eso. Pueden mentir, pueden robar, pueden dar falso testimonio, pueden asesinar, porque como dicen que la ley de Dios ya no existe. Pues esa es la filosofía, una filosofía diabólica que se infiltró, que se ha infiltrado en las iglesias, en muchas iglesias, enseñando esa mentira de que Cristo abolió la ley cuando murió. Que la ley de Dios está abolida, que la ley de Dios, pues prácticamente, pues ya no existe. Lo que dicen ellos es que por tanto, que como estamos bajo la gracia, pues ya no estamos obligados a guardar los mandamientos de Dios. Y sin embargo, la palabra dice bien clarito que debemos guardar los mandamientos de Dios. Vamos a leer un par de pasajes para comprobarlo. Si nos vamos, por ejemplo, al libro del Apocalipsis, fijaos lo que dice en el capítulo 14, Apocalipsis 14, verso 12, ¿qué es lo que dice? Aquí está la paciencia y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan el qué, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, nosotros guardamos los mandamientos de Dios, que al fin y al cabo son los mandamientos de Cristo, lo que Jesús mandó. Jesús dijo, bien clarito, si me amáis, guardad mis mandamientos, lo que Jesús mandó. Si los cristianos, los seguidores de Cristo, no guardamos lo que Jesús mandó, pues sencillamente no heredaremos el reino de Dios. Porque solamente lo van a heredar los que guardan los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios, que es la santa ley de Dios. El apóstol Pablo dijo bien claro que la ley de Dios es santa, justa y buena. El mandamiento es santo, justo y bueno. La ley de Dios es buena. La ley de Dios nos muestra lo que es el pecado y nos lleva a Cristo para recibir la justificación por la fe. Y venida la fe, pues ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos bajo la ley. ¿Qué significa eso de que los cristianos ya no estamos bajo la ley? Pues sencillamente que hemos muerto a esa ley y ya no nos puede condenar. Pero eso no significa de ninguna manera que estemos sin ley. Porque Pablo lo dijo, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Los cristianos, por supuesto, que estamos bajo la ley, pero bajo la ley de Cristo. No estamos bajo la ley de Dios, dada por medio de Moisés, pero sí estamos bajo la ley de Cristo. Y como estamos bajo la ley de Cristo, por lo tanto, no robamos a nadie, no asesinamos, no damos falso testimonio, etcétera, etcétera. Eso es lo que significa estar bajo la ley de Cristo. Amamos al prójimo, amamos a los hermanos, porque el prójimo es nuestro hermano. El que no ama al prójimo, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y el que no ama al prójimo, pues está quebrantando la ley. Así de simple.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Juan.
Aquí la cuestión, por ejemplo, con la ley, tiene que ver directamente con el Espíritu. Con el Espíritu Santo que prometió Jesús que llegaría a los cristianos. Por ejemplo, Juan en sus cartas menciona que el verdadero cristiano no puede pecar porque la simiente de Dios se encuentra en él. Entonces esto es lo que hace que el verdadero cristiano no peque.
Así es, hermano Juan, efectivamente. El verdadero cristiano no es que no peque, es que no practica el pecado. Como dijo don Juan ahí en primera de Juan. Pero que podemos pecar, sí, porque Juan dijo también que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Es decir, lo que no hacemos los cristianos es estar practicando el pecado. Y viviendo
con sí, digamos que no lo,
constantemente no, estarnos pecando.
No, o sea, sé, eso no, lo podemos hacer. No se hace de una manera premeditada, ¿no?
Claro, y no estamos pecando constantemente. Por ejemplo, un cristiano puede caer en un pecado de fornicación, por ejemplo, como le pasaba al hermano este de la iglesia de Corinto. Estaba fornicando con su madrastra. Y Pablo lo entregó a Satanás para que fuera destruido en la carne. Para que fuera destruido la carne, pero su espíritu sea salvo en el día del Señor. Es decir, que como podéis ver, él estaba pecando, había quedado ese pecado y sencillamente le disciplinó. El Señor lo castigó y lo quitó de en medio. Pero para que él no sea condenado con el mundo. a fin de que no sea condenado con el mundo, sino que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Por lo tanto, los cristianos verdaderos, pues que, por ejemplo, están cometiendo un pecado, ¿qué es lo que puede ocurrir? Están practicando un pecado, pues que el Señor los castiga, los reprende. ¿Y cómo los puede reprender? Pues quitándolos la vida. Por eso es que en la iglesia de Corinto había muchos enfermos, había otros muchos que habían muerto, porque estaban siendo disciplinados por el Señor, por el Padre. Y eso igual pues puede ocurrir en otros sitios, en otras iglesias.
Donde el Señor sí, la cuestión aquí es como por ejemplo los judíos, o los que están a favor de seguir bajo la ley, y también los judíos que en tiempos de que Cristo estuvo en la tierra, no aceptaban la interpretación que nos da el Señor Jesús acerca de la Biblia, ¿no? Cuando él, o en ese tiempo la Torá o el Tanaj, que son los libros antiguos, conocemos como el Pentateuco, por lo que leo en la escritura de los fariseos que hablaban con Jesús, como que lo que no aceptaban era la interpretación que tenía Jesús de lo que les daba Jesús de las escrituras, ¿no? Porque cuando dice acerca de que no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, pues se está refiriendo evidentemente a que de él hay profecías en los escritos de Moisés, en la ley misma y en los profetas, ¿no? Entonces, entiendo, no sé, ¿qué opina usted? Acerca de que el Tanaj es como una gran profecía acerca de Jesús, ¿no?
Efectivamente. La ley y los profetas hablan de Jesús.
Y esa es la cuestión que a los judíos no les agradaba, ¿no? A los fariseos, a los religiosos. Que Jesús mencionaba que de él estaba escrito y que él tenía que cumplir todo lo que estaba escrito de él.
Efectivamente, Jesús se lo dijo bien claro en Lucas capítulo 24, que vino a cumplir todo lo que estaba escrito en la ley y los profetas, que el Cristo habría de morir, el Mesías habría de morir y de resucitar al tercer día, etcétera, ¿no? Pero lo dijo bien claro también Jesús, que no había venido a abolir la ley. No la abolió, Jesús no abolió la ley de Dios. En muchas iglesias enseña que Jesús cuando murió abolió la ley. Yo lo he oído a iglesieros, a miembros del SIA, decir que Jesús abolió la ley, que la ley de Dios, la Torá, está abolida ya. Cuando Jesús dijo bien claro todo lo contrario, que no vino a abolirla. Él la cumplió, evidentemente, la cumplió porque cumplió todo lo que la ley, cuando la ley habla de él, las profecías, pues lo cumplió Jesús, evidentemente, pero no vino a abolir la ley, no la abolió. Eso está bien clarito. Pregunta a Manuel Abad aquí en el chat, bueno, dice lo siguiente: me parece que hay una contradicción entre el amor al prójimo y la enseñanza que tú enseñas de que el odio no es antibíblico. A ver, no hay ninguna contradicción. La Escritura dice bien claro, el amor al prójimo, tenemos que amar al prójimo, amarás a Dios y al prójimo como a uno mismo. ¿Pero qué es el prójimo? El prójimo es el próximo, el cercano. Y el más cercano nuestro, ¿quién es? Nuestro hermano en Cristo. Tenemos que amar a los hermanos, pero eso no significa que no podamos odiar, aborrecer. Aborrecer la maldad, aborrecer a los malvados. A los que aborrecen a Dios. Hay un pasaje, por ejemplo, del rey David donde dice que aborrecía, él odiaba a los que odiaban a Dios. O sea, nosotros tenemos que aborrecer la maldad, tenemos que detestar y aborrecer a los malvados, igual que Dios aborrece y odia a los malvados. Esa doctrina de que Dios ama a los malvados, que Dios ama a todo el mundo, que Dios ama a los impíos, es una doctrina auténticamente de demonios. Se predica mucho, se enseña mucho en el sistema de iglesia apóstata, pero la Biblia jamás enseña que Dios ame a los malvados, al contrario. Hay muchos pasajes de la Biblia donde se dice bien claro que Dios aborrece a los malvados, los odia. ¿Cómo Dios va a amar a los malvados? ¿Cómo Dios va a amar a los asesinos? ¿Va a amar a los idólatras? ¿Va a amar a los fornicarios? ¿Va a amar a todos los que quebrantan su santa ley? ¿Los ama Dios? Pues claro que Dios no ama a los malvados. O sea, esa doctrina de que Dios ama a los malvados es mentira. Dios los aborrece. Y por eso es que al final pues serán arrojados, los va a arrojar al lago de fuego. Si Dios los amara, no los arrojaría al lago de fuego al final. Si Dios los lanzara al lago de fuego es porque los aborrece, los odia. Así de claro, o sea, yo no sé de dónde sacan esa doctrina de que Dios ama a todos los malvados. Pues la Biblia es absolutamente contraria a esa doctrina.
Hermano, ¿no, usted ha escuchado a este señor José, el tal Miranda? José, ¿cómo se llama este señor?
El falso Cristo Miranda, José Luis de Jesús Miranda.
Este señor, yo escuché un discurso de él en YouTube y él dice de que el pecado ya no existe, porque quedó abolido con la puerta del Señor Jesús.
Claro. Es lo que decía antes, es lo que enseñan estos hijos del diablo, que el pecado ya no existe, porque como para ellos la ley de Dios no existe, fue abolida pues a no existir, la ley de Dios tampoco existe el pecado. Porque es la ley lo que nos dice lo que es el pecado. Si no existiera la ley de Dios no sabríamos lo que es el pecado. Porque la ley nos da el conocimiento del pecado, tal como dijo Pablo. Estos hijos del diablo, los mirandistas, los seguidores de esta secta, de este falso Cristo Miranda, que por cierto, si habéis visto el último vídeo, pues el tío debe estar muriéndose, porque en pocos meses se ha deteriorado mentalmente y físicamente de una forma increíble. El Señor lo está castigando. Por hacerse pasar por Dios, pues le está castigando de una forma semejante a como Dios castigó a Herodes. Ya sabéis que envió un ángel, Dios envió un ángel y fue comido por los gusanos. Pues dijo, se hizo pasar por Dios. Pues algo parecido le está ocurriendo a este Miranda, al falso Cristo Miranda. Él dice que el pecado ya no existe, dice que la ley de Dios ya no existe. Esa es la doctrina de esta secta del diablo, de creciendo en desgracia. Pues eso es, esa doctrina es absolutamente diabólica. Por supuesto que el pecado existe. Basta con que miremos a nuestro alrededor, a este mundo, para ver que el pecado existe. La ley de Dios existe, sigue existiendo, y sigue cumpliendo su función, que es la de darnos el conocimiento del pecado, y después nos lleva a Cristo, porque es el ayo que nos lleva a Cristo, para recibir la justificación por la fe. Por lo tanto, cuando enseña el perro Miranda que el pecado ya no existe, que la ley de Dios ya no existe, pues sencillamente está repitiendo una gran mentira de Satanás. A ver, está pidiendo palabra el hermano Manuel. Adelante, Manuel.
Sí. Bueno, yo tengo dos preguntas y tengo dos dudas. Una...
A ver, un momentito, Manuel.
Sí.
¿Puedes subir el volumen de tu micrófono o acercarte más al micrófono? Porque se te oye muy bajo. ¿Sí? A ver... Acércate bien al micrófono, hermano.
Sí, ¿se escucha?
Sí, se escucha. A ver, ¿cómo se tiene el volumen?
Bueno, esto era dos preguntas. Una es sobre el significado del término fornicación, porque como dentro hay muchas cosas, se dice muchas cosas y tal. Y otra es que tú dices, por ejemplo, de la destrucción futura del planeta, y entonces no sé cómo se armoniza eso con una cosa que aparece en el libro de Eclesiastés, donde dice que la Tierra permanece. Paso palabra.
Gracias, hermano. Claro, la palabra de Dios es que la tierra permanece. Claro que permanece, pero no, la Biblia dice bien clarito que la tierra será transformada. ¿Qué dijo Jesús, hermano Manuel? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué significa eso de que el cielo y la tierra pasarán? Cuando Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarán, pues estábamos diciendo esto, ¿no? Que me había preguntado el hermano. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Y luego si leemos en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, que es lo que dijo el apóstol Pedro, que la tierra y el cielo serán destruidos, pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo se fundirán. ¿Eso de qué nos habla? ¿Eso ahí está hablando ahí de destrucción de la tierra o no? Cuando dice Pedro que la tierra será quemada, todas las cosas que hay serán quemadas, y luego dice que esperamos cielos nuevos y nueva tierra donde mora la justicia, pues ¿qué es lo que está enseñando? Que primero esta tierra va a ser destruida por fuego y seguidamente Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra, un nuevo mundo. Pero va a ser completamente quemada la superficie de la tierra, renovada, y eso es lo que enseña la Escritura. Por ejemplo, los Jehovados Atalayados, cuando dicen esa doctrina, enseñan eso de que la tierra nunca va a ser destruida, pues están mintiendo descaradamente y además están llamando embustero a Jesús. Porque Jesús lo dijo bien claro, que el cielo y la tierra pasarán. Y especialmente esa secta jehovina atalayada, que son los que enseñan esa doctrina de que la tierra nunca va a ser destruida. Claro que la tierra permanece, porque la tierra está permaneciendo. La tierra permanece. Pero también dice la Biblia que esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva, y que el actual cielo y la actual tierra va a pasar, va a desaparecer. Va a ser destruida en fuego. Que lo dice bien clarito el apóstol Pedro. Vamos a leer el pasaje. Vamos a ver si el apóstol Pedro habla o no habla de la destrucción de la actual tierra. Para ello, vámonos a segunda de Pedro, capítulo 3. Un momento, le voy a enviar un mensajito a Anita. Versículo 2. Vamos a leer a partir del verso 5. Segunda de Pedro 3, 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, nuestro mundo, tal como lo conocemos, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Cuando dice gran estruendo, se refiere a gran explosión, o sea, la expresión. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Aquí está hablando bien clarito de la destrucción de la tierra. Y luego vienen los falsos ungidos de los jehovados atalayados, y están diciendo, enseñan todo lo contrario, están llamando mentiroso a Dios. Porque ellos dicen que no, que la tierra nunca va a ser destruida. Lo que está diciendo aquí Pedro es todo lo contrario. Serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, o destruidas, como lo queramos llamar. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirá? Aquí, cuando habla de los elementos, se está refiriendo a los elementos que componen la materia. Van a ser quemados y se van a fundir. Nos está hablando bien clarito de destrucción. Destrucción por fuego. Cuando los jehovados enseñan que la tierra nunca va a ser destruida por fuego, repito, están mintiendo descaradamente. Están rechazando las sagradas escrituras. Ellos aunque dicen creer en la Biblia, pero es mentira. Los jehovinos atalayados no creen en la Biblia. Tienen la Biblia, pero realmente no creen en las sagradas escrituras, como les pasa a otros muchos. Pues estos no creen en la Biblia, porque están negando la doctrina bíblica de la futura destrucción de la tierra. Será quemada en fuego y renovada y convertida en un nuevo cielo y una nueva tierra, en la cual, como dice, morará la justicia. Eso es nuevo cielo y nueva tierra que va a venir después del milenio, como dice el libro del Apocalipsis. Pues eso es lo que creemos los cristianos bíblicos, eso es lo que yo creo, porque eso es lo que enseña la doctrina apostólica. Bien, estaba pidiendo palabra el hermano Manuel. Adelante, Manuel.
Sí, no entiendo cómo entonces el 7 dice los cielos y la tierra que existen ahora. Los cielos y la tierra que existen ahora, porque si bien dice que se fundirán, que los elementos se fundirán, no entiendo entonces cómo dice que los cielos y tierras que existen ahora, dando a entender que los cielos y tierra del día de Noé fueron, desaparecieron. O sea, no entiendo muy bien eso. Entonces, paso palabra.
A ver, sí, un momentito. Vale. A ver, el mundo antiguo, ahí está hablando del mundo antiguo, los antiguos cielos y nueva tierra que existía antes del diluvio. Había una nueva atmósfera, una nueva tierra. La tierra de antes del diluvio no era la misma que conocemos ahora. Era muy diferente. Los continentes eran diferentes. La atmósfera era diferente, el cielo era diferente. Parece ser que es así, que está demostrado. Lo dice la Biblia, que había una capa de agua que envolvía el planeta, la tierra. No se conocía la lluvia, subía un vapor que regaba toda la tierra. Dice el libro del Génesis. No era como ahora. Y eso fue destruido en el diluvio. Vino el diluvio y acabó con todo eso. Cambió la fisonomía de la tierra y todos los malvados fueron destruidos. Dice. Pues ahora ocurrirá algo semejante. Lo que pasa es que el diluvio que va a venir, en vez de ser de agua, pues va a ser de fuego. Ese diluvio, esa destrucción que vendrá. Y como dice, serán los elementos ardiendo, serán fundidos, serán deshechos. Los elementos que componen la materia. Ahí está hablando un pasaje de destrucción. De destrucción de la tierra. Bien clarito. Anita, cariño. Perdón. Tienes el micrófono activo. Gracias, Chatina. Entonces ahí nos habla de destrucción de la tierra. Repito, lo que están predicando, enseñando los jehovinos atalayados es una burda mentira. Cuando predican en su literatura basura que la tierra nunca va a ser destruida, están mintiendo descaradamente. Lo cual significa, evidentemente, que no son cristianos. Además, ellos mismos se reconocen que no son cristianos, porque ellos mismos admiten que no tienen el Espíritu de Dios, que no tienen el Espíritu Santo, que no son ungidos. Y al no tener el Espíritu de Dios, pues no son de Cristo, no pertenecen a Cristo. Porque ¿quiénes son los que pertenecen a Cristo? ¿Qué dice Romanos 8:9? Vamos a ver qué dice Romanos 8:9, quiénes son los verdaderos cristianos. Romanos 8:9 dice lo siguiente, mirad. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es decir, el Espíritu de Dios, pues no es de él. no pertenece a Cristo, así de simple. Como los jehovinos dicen que no tienen el Espíritu de Cristo, que no tienen el Espíritu Santo, pues por lo tanto no pertenecen a Cristo. Y no son, evidentemente, por tanto, no son verdaderos cristianos. Están predicando la mentira, están predicando un falso evangelio que ha engañado a millones de personas. Esto lo hemos hablado muchas veces, el falso evangelio que predican los jehovados atalayados. De que para ser salvo hay que creer en la futura tierra paradisíaca. Ese es el falso evangelio del reino que ellos predican, en su literatura basura. Esto ya lo hemos hablado pues, muchas veces en las charlas. Bueno, decir a los hermanos que están aquí en la sala, que son Francisco, Pablito, hermano Fran, hermano Pablito, que están en la sala, hermano Florian también. El sábado, este sábado a las 4:30 de la tarde, tendremos una reunión aquí en mi casa. Yo salgo de trabajar a las 3 de la tarde, así que es a las 4:30 cuando nos vamos a reunir aquí para tener una tertulia y luego pues tomaremos alguna cosilla, alguna merienda, o sea. Así que ya sabéis, a las 4:30, si podéis estar aquí el sábado, pues haremos la reunión. Pablito, si me escuchas, pues eso, se lo dices a los otros hermanos, se lo dices a Miguel, se lo dices a Junior, pues les llamas y se lo comunicas. Sí, Manuel, adelante, está pidiendo palabra.
Sí, otra cosa era lo del término fornicación, porque hay mucha gente por ahí que dice muchas cosas diferentes y por eso uno no sabe a veces, pues, en fin, era eso, paso palabra.
Bueno, la fornicación no tiene que ver nada con el fin del mundo, con los nuevos cielos y la nueva tierra.
O sea, la fornicación... No, pero eso era otra pregunta.
La fornicación, ¿qué es la fornicación? Pues la Biblia lo dice muy clarito. Fornicación es irse con prostitutas, fornicación es irse con maricones, fornicación es, por ejemplo, lo que practicaba el de la iglesia de Corinto, que se estaba acostando con su madrastra, ¿no? Pues era fornicación, eso es fornicación. Y los fornicarios, pues ya sabéis lo que dice la Biblia. Ningún fornicario heredará el reino de Dios.
Hermano.
Sí. Sí, adelante, hermano Estilio.
Estuve viendo algunas noticias de España. ¿Cómo quedó esa situación? Bueno, estaba viendo que había un movimiento ahí que estaba solicitando la abolición de la monarquía en España. Y como que la policía se había tenido que movilizar para reprimir pues, a los protestantes. Los están aceptando de anarquistas. ¿Usted sabe algo acerca de eso?
Sí, bueno, aquí hay un movimiento, aquí cada vez hay más gente que está en contra de la actual monarquía de los Borbones. Los Borbones es la dinastía que llevan varios siglos reinando en España, ¿no? La dinastía de los Borbones es una dinastía maldita, entonces la dinastía borbónica pues parece ser que lo que quieren cada vez más españoles es que desaparezca, ¿no? Y más después de los casos que ha habido de corrupción, los casos que ha habido de escándalos del actual rey, Juan Carlos... ¿Sabes qué es un asesino? Para el que no lo sepa, el rey Juan Carlos es un asesino, es un criminal. Para el que no lo sepa, pues se lo voy a decir yo. A ver, eso. Para el que no lo sepa, ha de saber que el actual rey de España, Juan Carlos I, a la edad de 18 años, esto no es que lo diga yo, lo podéis investigar, lo podéis leer en internet, y los mejores historiadores lo saben y lo han escrito libros sobre esto. Con 18 años de edad, o sea, no era un crío, no era un niño, con 18 años le puso una pistola en la boca a su hermano menor, que era el que iba a heredar el trono, y le voló la cabeza. Con 18 años, el actual rey, que es un criminal. Entonces, mucha gente cada vez detesta más la monarquía española y quieren que sea abolida y venga la república, por eso es que hay manifestaciones y todo esto. Además de asesinar a su propio hermano, pues también asesina a elefantes, evidentemente. Y ha asesinado, ha matado a muchos otros.
Tito.
Sí.
Bueno, pero la república también fue un fracaso, porque el Frente Popular quería establecer una dictadura del proletariado aquí en España. Entonces, pues bueno, eso tampoco es una cosa que se diga mucho en los medios de difusión, por separado.
Claro, una mala república lo que había, lo que querían es implantarse un comunismo stalinista aquí en España, evidentemente. Eso es lo que quería la Segunda República. Y evidentemente, pues a los republicanos actuales no quieren que en España se implante una dictadura comunista. Es diferente, ¿no? Lo que hablan cuando hablan de la Tercera República es otra cosa diferente. Pero bueno, esto ya son cuestiones. Y el que tenga el micrófono activado, si es tan amable, que lo silencie. Pedro. Si haces el favor, puedes, Pedro Orlando, puedes silenciar el micrófono. Gracias. A ver. Ya está, yo se lo soluciono y el asunto arreglado. Entonces, no vamos a hablar ahora, a discutir sobre esto, que no es tema, ¿no? Que hablemos de política, de la república, de la monarquía y esto, ¿no? Pero vamos, brevemente, pues decir eso, ¿no? Que cada vez hay más españoles que quieren que los borbones, que esta monarquía se abolida, que renuncie y que vengan a tercerar. Sí. Ya está, solucionado. Sí, adelante, hermano.
También en Holanda acaban de elegir a un rey, ¿no, hermano Tito? La cuestión aquí es que como que es algo como por naturaleza, ¿no? Que los hombres buscan rey, ¿no? Igual que el pueblo de Israel.
Sí, bueno, lo que ha habido es una renuncia de la reina de Holanda, y que es lo que va a pasar posiblemente en España, que va a renunciar este y le va a pasar los trastos al Felipe, a su hijo. Pues lo que ha pasado en Holanda, ¿no? O sea, yo no estoy en contra de la monarquía. Estoy en contra de los malos reyes, pero no de la monarquía. No puede haber reyes. ¿Por qué no puede existir un rey o un presidente de gobierno, un gobernante que no sea realmente cristiano? Claro que puede existir un gobernante, un rey, un presidente que sea realmente cristiano, cristiano verdadero. Claro que podría existir. Para que es difícil encontrarlos. Pero claro que puede existir un cristiano verdadero que sea un jefe de Estado, o sea, un rey.
Uno como Salomón, ¿no? Un ratito.
Como el rey David. El rey David, que fue el rey más grande que ha habido en Israel. Porque al fin y al cabo Salomón luego se desvió bastante. Al final. Pero el rey David era conforme al corazón de Dios, dice la Biblia.
Respecto al tema del rey Salomón, ¿en tu opinión qué crees que haya pasado con él? ¿Se perdió?
Pues no lo sé, yo lo que sé es que le desviaron, pues se casó con muchas mujeres paganas y le desviaron, ¿no? Yo no sé qué pasará al final con Salomón, si será salvo o no será salvo, pues no lo sé, hermano. Bien, si algún hermano quiere decir, comentar alguna cosa de cualquier tema, sabes que es una charla libre, es una tertulia libre.
Sí, Tito.
Sí.
Bueno, quería decir que, por ejemplo, comentar el texto este de 1 Corintios 6, 10, que dice que, por ejemplo, cuando dice, por ejemplo, que ni los que se echan con varones se quedarán en el reino de Dios, y luego dice que, entre otras cosas, dice, eso iréis algunos. Por tanto, dice claramente que algunas de las personas habían abandonado esas prácticas. Por eso pienso que hay que tener mucho cuidado cuando hoy en día está tan en boga pensar que una persona que lleva a cabo esas prácticas ya es así, que no puede cambiarlo, porque es contrario a lo que dice la palabra de Dios, a su palabra.
Efectivamente, hermano, así es. Algunos de la iglesia de Corinto, por además de ser muchas cosas, habían sido muy pecadores, pues algunos también habían sido maricones, habían sido homosexuales, y claramente dice el apóstol Pablo que habían sido limpiados con la sangre de Cristo, etcétera, etcétera, ¿no? Se habían cambiado, y el Señor pues los había transformado. Y luego hay otro pasaje que dice que no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se cuestan con varones, etcétera, etcétera, heredarán el reino de Dios. O sea, el mariconismo y el lesbianismo está claramente condenado por Dios en la Biblia. O sea, cuando hay por ahí iglesias y falsos maestros que enseñan que no, que la homosexualidad, los gays, como los llaman ellos, pues que eso no es pecado, y pretenden hasta basar eso, justificarlo con la Biblia, pues están realmente enseñando doctrinas de demonios. Porque ese pecado es una de las razones por las cuales Dios destruyó Sodoma y Gomorra. No solamente porque fueran maricones, sino porque además eran también violentos, eran injustos, pues por eso el Señor envió fuego y destruyó esas ciudades.
Estaba leyendo yo un artículo en internet que hablaba acerca de cierto patriarca israelí, de lo cual cuando uno les toca el tema a los israelitas, a los judíos, como que lo evaden y no les gusta tocar el tema porque como que es asunto de vergüenza y algunos hasta se enojan. Es el caso del patriarca José, el que inicialmente fue vendido como esclavo en Egipto, que terminó casándose con una gentil, supuesta, bueno, es lo que se entiende en las escrituras, y que supuestamente era una adoradora de ídolos. ¿Qué tan cierto es eso de que eso causa, es un tema incómodo para esta gente, para su pueblo?
Pues la verdad es que no lo sé, hermano, no lo sé. Lo mío es más que nada el Nuevo Testamento. Yo del Antiguo Testamento suelo leer poco, profecías del Antiguo Testamento, pero hay historias que yo, la verdad, no soy un especialista en el Antiguo Testamento. Seguramente que hay aquí hermanos, como por ejemplo el hermano Mar, que conocen mucho mejor el Antiguo Testamento, estas historias, y que podrían comentar, hablar, otros hermanos.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Regresando un poco al tema inicial, quería preguntarte acerca de esta enseñanza que anda por ahí entre los judaizantes, que se refieren a que el antiguo pacto no ha pasado, sino que es el mismo pacto pero renovado. Bueno, yo entiendo que un nuevo pacto pues es nuevo en todos sus estatutos, ¿no? Y que el antiguo pacto pues perdió vigencia, digámoslo así, ¿no? Y fue reemplazado por un nuevo pacto. ¿Esto qué nos puedes comentar acerca de esto?
Gracias, hermano. A ver, cuando hablamos de los judaizantes tenemos que aclarar a qué nos estamos refiriendo. Los judaizantes, que ya existían en la época de los apóstoles, eran los judíos los que enseñaban que para ser salvos teníamos que guardar la ley de Moisés y circuncidarnos, o circuncidarnos y guardar la ley de Moisés. Si no se circuncidaban, decían ellos, y guardaban la ley de Moisés, no podrán salvarse. Esa es la doctrina de los judaizantes. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de los apóstoles? Pues fue la que dieron en el Concilio de Jerusalén. Ellos enseñaban que seremos salvos, tanto judíos como gentiles, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dijo el apóstol Pedro en 1 Corintios 15, verso 11, que por la gracia del Señor Jesucristo serán salvos, seremos salvos, igual que ellos. Y no por las obras de la ley. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Y los judaizantes lo que pretenden es eso, ser justificados por las obras de la ley. Ellos dicen, si guardan el sábado, pues creen que dicen que se van a salvar. Si guardan la ley, la Torah dice que se van a salvar. Y no es así. O sea, la Biblia es bien clarita. La ley de Moisés, la ley de Dios, se llama ley de Moisés también porque fue dada por medio de Moisés. No fue dada para el justo, sino para el pecador, para el impío. Nosotros por eso es que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero guardamos los mandamientos de Dios. Y cuando digo los mandamientos de Dios me refiero a los mandamientos de Cristo. Los guardamos. Y cumplimos la ley. Porque al amar al prójimo, como dice Romanos 13, estamos cumpliendo la ley. Pero por eso es que los cristianos, por ejemplo, no guardamos el sábado. No guardamos el sábado. ¿Por qué nosotros no guardamos el sábado? Porque fue sencillamente la señal del pacto dada por Dios a la nación de Israel. Y la iglesia de Cristo no es la nación de Israel. Nosotros no somos Israel. Nosotros, la iglesia de Cristo es mayor que la nación de Israel. La Biblia eso lo enseña bien claro. La iglesia de Cristo, dice el Apocalipsis, está compuesta por gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Los redimidos de Cristo de todas las naciones. Y la nación de Israel está compuesta por las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, ¿quién es mayor? ¿La iglesia de Cristo o la nación de Israel? Por la iglesia de Cristo. De modo que la iglesia de Cristo no es Israel. Y por eso es que no guardamos el sábado. La Biblia dice bien clarito que ya hemos entrado en el reposo cuando hemos creído. Hemos entrado en el sábado. Y el sábado que esperamos, el otro repaso que esperamos, va a venir pues cuando Cristo venga, entraremos en el reposo. Entraremos en ese reposo celestial que es cuando el Señor venga.
En el Nuevo Testamento, respecto al tema de los judaizantes, establece que fueron unos fariseos que creyeron, ¿no? Los que estaban estableciendo estas cosas de circuncidarse y todo esto para ser salvos. ¿Sería José de Arimatea y Nicodemo, hermano Tito?
Pues no, la Biblia no lo dice por una parte, hermano, que fueran José de Arimatea y Nicodemo. Eran unos que habían creído, eran fariseos, eran judíos. Entonces eran judíos que habían venido de Jerusalén, salieron de Jerusalén enseñando, contradiciendo pues, la enseñanza, especialmente el evangelio que predicaba Pablo. Ellos odiaban a muerte a Pablo, al apóstol Pablo, siempre pues buscaron complots, hicieron complots para asesinarle al apóstol Pablo, y eran ellos los que predicaban que para salvarse había que circuncidarse y guardar toda la ley. Si no, no se podrían salvar. Y ese era el falso evangelio que está bajo el anatema de Dios. Por eso es que odiaban tanto al apóstol Pablo. Y luego además que estaban en contra, por supuesto esos falsos apóstoles no tienen que ver nada con los 12 apóstoles, los otros. Los 12 apóstoles predicaban el mismo evangelio que predicaba Pablo, de que la salvación es por la gracia de Dios. Como dijo el apóstol Pedro en Hechos 15:11, por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos. Estos eran unos herejes judíos que salían por ahí predicando, pervirtiendo el verdadero evangelio. Y bueno, a través de la historia, pues han llegado hasta nuestros días. Son los mismos que predican que para salvarse tenemos que guardar la ley.
¿Tú conoces al rabino Lopez, este hermano Tito?
Pues no, no.
Es un rabino de allá de Nueva York y seguido tiene debates acerca de Jesús. Y él precisamente estaba, con mi esposa estábamos viendo un debate que tenía este tipo, y él dice que Jesús era un fariseo y que aparte era muy devoto y que todas las enseñanzas de Jesús están sustentadas en el libro este Talmud de los judíos. ¿Qué te parece eso de este Tito?
Pues una aberración. O sea, Jesús lo que era es un rabino, era un maestro, era un rabino. Y claramente el Señor, evidentemente, Cristo jamás se opuso a la santa ley de Dios, a la Torá. Al contrario, él vino a cumplir la Torá, no vino a abolir la ley de Dios. Jesús lo que vino es predicando el reino de Dios, de que el reino de Dios se había acercado a la tierra, en la persona del Hijo de Dios, la persona del Rey, de los judíos. En la llegada del reino de Dios, el reino de Dios está en medio de vosotros, el tiempo se ha cumplido, arrepentíos y creed en el Evangelio, o sea, en esa buena noticia, de que la familia de Dios se había acercado a la tierra y que era necesario que se cumpliese lo que dice la ley, que Cristo había de morir y resucitar al tercer día y predicarse en todas las naciones el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Ese era el mensaje que Jesús ordenó que se predicara. Pero lo que enseñan esos judaizantes de que Jesús era un fariseo, dicen ellos. Pues eso jamás lo dice la Biblia, que Jesús fuera un fariseo. Era un rabino, un maestro. Porque el hecho de ser fariseo no significa tampoco una persona mala, una persona falsa. El término fariseo es una persona, era un judío, que era un estudioso de la Torá, de las Sagradas Escrituras. Lo que ocurrió con esos fariseos que odiaban a Jesús es que eran unos hipócritas. Eran una raza de víboras, serpientes. Y son a los que Jesús llamó hijos del diablo. Pero eso no significa que todos los fariseos sean así, fueran así.
Digo, para, Tito.
Sí, adelante, hermano Carlos.
Es del versículo este de Apocalipsis 2.6, que los que creen que... O sea, los que defienden esto de que hay que amar al pecador y aborrecer el pecado, lo utilizan. Pero bueno, vamos, que el tercer tío este, o sea, lo ha dicho. Es Apocalipsis 2.6, que dice, sin embargo, tú tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces el Crescencio este dice que, como Jesús dice ahí, que él aborrece las obras, porque él aborrece las obras. Pero vamos, lo que quiere decir Jesús es que él odia a los nicolaitas. ¿Por qué los odia? Pues por sus obras.
Exactamente.
Que no se puede decir de otra forma.
Exactamente. Y además, fíjate, Carlos, que hay otro pasaje donde debe ser bien clarito, el Señor Dios dice que aborrece a los malvados, los aborrece. Los odia, los aborrece. Entonces, lo que dice Crescencio es una contradicción, es mentira, porque si él enseña, Crescencio enseña que Dios no odia, no aborrece a los malvados, entonces, ¿por qué dice la Biblia que Dios sí los odia, que Dios los odia? ¿Quién miente, Crescencio o está mintiendo Dios? Pues evidentemente está mintiendo este tipo. Y el Señor Jesús aborrece o no aborrece a los malvados. Cuando les diga, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El Señor los va a enviar al lago de fuego. Si los amara, pues no los enviara.
No,
si el Señor Jesús
que...
amara a los malvados, no los enviaría al lago de fuego. Entonces, si los amara Jesús, pues no los enviaría a la destrucción, al lago de fuego. Claro que Jesús aborrece y odia a los malvados.
No me ha contestado todavía. No he escuchado que me conteste. No, ya me ha contestado ayer. Que ya le he mandado la respuesta. A ver qué me dice. Me la mandaba de correo, me imagino, en mi correo electrónico.
Vamos a ver. Yo ya también le dije que me pusiera la cámara de vídeo, porque yo, como sabéis, he estado creyendo, yo creo que es Marcelo Cuadras. Puedo estar equivocado. Pero ¿por qué no me quiere? Dice que no me pone la cámara. Si él es quien dice ser, pues que no tenga ningún inconveniente en poner la cámara para que le vea el careto. Pues no hay ningún problema. Yo no sé por qué quieren así ocultar su identidad. Si no tienen nada que ocultar, si dicen la verdad y son realmente quien dice ser, pues qué problema hay en poner un momento la cámara para verle el careto. Es lo que le he pedido. y si compruebo de que él no es Marcelo Cuadra, pues sencillamente pues pediré disculpas yo.
Por eso que no tenga cámara el tipo.
Bueno, pues que entre en cualquier ciber, que haya montones, y ponga la cámara y ya está.
Claro, es verdad. La verdad que, se lo dijiste, ya tenido tiempo de hacerlo. Diera a un sitio y poner la cámara.
Ya no sé qué el portátil, el ordenador que tenga, sea muy antiguo, pero vamos, normalmente todos los ordenadores pues suelen tener la cámara. Y si no la tiene, pues que vaya a un ciber y la ponga. No, pa, no, eso no es ningún problema. Aquel que nunca quiere poner su cámara, no quiere que se le vea, ¿no? Y dice que no quiere que se le vea su careto, para, pues es porque oculta algo. No quieren que los demás sepa quién es. Eso es lo que yo no soporto, ¿no? La gente que dice, bueno, pues si tú no eres esta persona, pues demuéstralo. Y poniendo la cámara. Como si alguien me pida a mí que le demuestre que yo soy quien soy. Que ponga la cámara, pues no hay ningún problema que ponga la cámara y me vean el careto que tengo.
No, Tito.
Adelante, si algún hermano quiere decir algo, sí.
Respecto a lo que estabas comentando anteriormente, yo estoy de acuerdo también en la cuestión de que Dios odia a los que hacen pecado, ¿no? A los que hacen maldad. ¿Cómo podríamos compaginar eso con lo que dice en Juan 3:16? Por cuanto amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito.
Muy buena pregunta. Pues muy buena pregunta, hermano. ¿Eso cómo se puede compaginar con Juan 3:16? Pues muy bien. La explicación es la siguiente. Cuando dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, se estaba refiriendo a los que creerían en Jesús, a los del mundo. Están en el mundo. A ver, un momento. ¿Qué tiene este Juan? Tiene un problema en el micrófono. Entonces dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿A qué mundo se está refiriendo? ¿A los malvados? No dice a los malvados, dice al mundo. A la gente. Al mundo, a los que van a creer en Jesús. Dios a quien ama es a sus hijos. Dios ama a sus hijos, pero no ama a los malvados. Ama a sus hijos. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Se está hablando a los que creen en él. Mas tengan la vida eterna. En la Biblia no hay un solo pasaje donde se diga que Dios ama a los malvados. Que Dios ama a los pecadores. Yo reto a cualquier iglesiero a que me dé un solo versículo donde se diga que Dios ama a los pecadores. A los que practican el pecado, a los malvados, a los asesinos, a los adúlteros, a los idólatras. ¿Dónde dice la Biblia que Dios los ama? A todo ese tipo de gentuza, a los embusteros. ¿Dónde dice la Biblia que Dios los ama? De ninguna parte. Al contrario, vamos a leer un pasaje donde Dios dice bien clarito que los aborrece. Es decir, que los odia. El texto se encuentra en Proverbios, en el libro de Proverbios, capítulo 6, y dice lo siguiente. Dice, seis cosas odia Yahvé. Seis cosas odia, aborrece Yahvé. Y aun siete abomina su alma. Y son las siguientes, fijaos. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Eso es lo que aborrece, lo que el Señor, lo que Dios odia. Lo odias, los odia, los aborrece. Aquí está hablando de personas, como podéis ver, de personas. O sea, ¿cómo que Dios no aborrece a los malvados? Pues claro que los aborrece. Y luego, por ejemplo, Carlos Plaza ha puesto aquí un texto en el chat, muy bueno, es el Salmo 139, verso 21, que dice, está hablando el rey David, y dice, no odio Yahvé a los que te odian, no me asquean los que se alzan contra ti. También el rey de Israel, David, odiaba a los que odiaban al Señor Yahvé. O sea, que la Biblia dice bien clarito que Dios odia a los malvados. Y los verdaderos ungidos de Dios, como era por ejemplo el rey David, que era un ungido de Dios, así como el resto de ungidos de Dios, que son los verdaderos cristianos, pues también odian a los malvados, odiamos a los malvados. Pero evidentemente no nos vengamos de ellos. La Biblia dice que no nos debemos de vengar. Es Dios quien se vengará de ellos y es Dios quien al final, pues suya es la venganza, él pagará. Los pagará con cada uno conforme a sus obras y él es el que derramará su ira, Dios, pero no nosotros. El hecho de que nosotros odiemos a los malvados, repito, no significa que deseemos el mal de ellos, que deseemos que nos venguemos contra ellos, no. Los verdaderos cristianos nunca han de vengarse de nadie. La venganza es de Dios. sabes por ahí que hay ahí, por ejemplo, la secta esta del Miranda, la de Creciendo en Desgracia, enseñan que el apóstol Pedro era enemigo del apóstol Pablo. Entonces hay un pasaje del apóstol Pedro donde dice todo, enseña todo lo contrario. Habla muy bien del apóstol Pablo. ¿Algún hermano podría decir qué pasaje es ese? ¿Dónde se encuentra?
Para la pregunta que no me he enterado.
A ver, la pregunta es, hay gente que enseña, como ejemplo el Miranda, la secta esta de Creciendo en Desgracia, que el apóstol Pedro era enemigo del apóstol Pablo. Incluso enseñan estos desgraciados que el apóstol Pedro tramó el asesinato del apóstol Pablo.
Creo que eso viene en segunda de Pedro, ¿no?
Muy bien, muy bien. Segunda de Pedro, efectivamente, ¿dónde?
El 3, 15 al 19, dice en el 15, considerad que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo les ha escrito según la sabiduría que le ha sido dada.
Muy bien, hermano Juan, efectivamente. Ese es el pasaje donde claramente el apóstol Pedro pues describe al apóstol Pablo, no como un enemigo, como su enemigo, al cual quería asesinar, como dicen los mirandistas, ¿no? El amado hermano Pablo dice que Dios le ha dotado de sabiduría, reflejada ahí en sus epístolas, en sus cartas, las cuales los indoctos e inconstantes pues retuercen para su propia perdición. Que es lo que ocurre, por ejemplo, con el perro Miranda y su secta de descerebrados, de Creciendo en Desgracia, que pervierten las palabras del apóstol Pablo para su propia perdición. Entonces es un pasaje claramente que nos habla de que Pedro y Pablo eran pues hermanos, amigos, tenían la misma doctrina, por eso se dieron la mano en señal de compañerismo, la diestra en señal de compañerismo. Pedro se fue a predicar a los judíos y Pablo a los gentiles.
Lo que pasa es que Pedro era humilde y él aceptó la reprensión de parte de Pablo.
Claro, efectivamente. Hubo un momento en que Pedro se comportó de forma hipócrita en Antioquía y ahí pues le reprendió el apóstol Pablo. Bien, hermanos, pues nos marchamos. Te damos las gracias a Dios por esta tertulia, esta charlita que hemos tenido general. Y que el Señor pues nos siga protegiendo y nos siga guardando de todo mal. Padre, te damos las gracias por esta tertulia que hemos tenido y te pedimos que venga tu reino a la tierra, que sea hecha tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Y te pedimos también que no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Ayúdanos a estar firmes en la fe hasta el final. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana ya publicaré el calendario y supongo que el 4 o el 5 así tendremos la siguiente charla bíblica. Gracias por haber estado, hermanos, en la sala y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta el próximo día, si Dios quiere, hermanos. Gracias.